fácil desviarse.
Bueno, ya está con nosotros Germán de Agosto en un rol distinto al que viene habitualmente. Viene como entrevistado, Germán. ¿Cómo andás? Buenas tardes.
¿Cómo andan?
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Un gusto.
Bueno. ¿Lo tratamos de usted?
Sí. Se acaba de cerrar la puerta, ¿no? Es el entrevistado que se cerró la puerta del estudio porque veo que estaba abierta.
Sí, sí.
Ya denota cierta confianza y cierto conocimiento de los quehaceres de un programa de radio.
Exacto, sí, siento que tenemos cierta afinidad.
Uh-huh. Vamos a ver. El motivo por el cual Germán está hoy en calidad de entrevistado es Leones y Corderos, una historia personal del pensamiento económico, libro que presentaste el jueves en Fundación Verde, a cargo de Fin de Siglo, es la editorial nuevamente. Reincidís con Fin de Siglo y reincidís con las portadas de las exóticas cabelleras. Creo que es una referencia que vas a escuchar cada vez que alguien te haga una entrevista en este siglo. Recordarán que el libro anterior de Germán, Manual de Economía para un Mundo Entreverado, tenía la cabellera de Donald Trump. Ahora el muchacho que aparece en portada, se le ven los ojos y las cejas, que son muy características, es Javier...
El Trump rioplatense.
El Trump rioplatense. Sí, bueno, sí, sí, vale la...
¿Sí? Vale la, podría entrar dentro del paraguas
de un...
Líderes mesiánicos autoritaristas.
Claro, pero...
Disruptivo.
Pero pensándolo... Porque ahora vamos a contar de qué va el libro, ¿no? Pero en la serie de personajes que vos visitás a lo largo de este libro, me pregunto si terminarían eligiendo exactamente los mismos referentes o no.
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 Perdón, ¿yo soy el entrevistado?
¿Eh? Somos todos. Es una construcción colectiva esto. De hecho, como siempre, están presentes
los
agradecimientos.
Sí,
la audiencia está presente los agradecimientos.
La pregunta
siempre
de Nico es, está muy bien. Porque, a ver, en tu anterior libro estaba Trump, ¿no? Como una referencia de ese mundo entreverado. En este es otro viaje, ¿no? Casi, por momentos, casi, podría sacarnos un viaje onírico, ¿no? Por momentos, con el disparador es como la figura de Milei. Y si bien muchos pueden pensar que Trump y Milei son lo mismo, en su pensamiento económico, decididamente no deben
tal
ser
cual,
lo mismo.
No encastra perfectamente lo que serían estos aportantes a las cosmovisiones, es lo que de alguna manera lo que vos estás diciendo, ¿no? ¿Qué grado de coincidencia puede tener el ideario de cada uno los personajes que de alguna manera nos visitan este recorrido, efectivamente onírico? Capaz que Ayn Rand, de alguna manera, es la que tenemos como declarada explícitamente por Trump, y su lectura de La Rebelión de Atlas, como el libro que habla de todas las cosas hermosas de la vida, es lo que dice con un cierto grado de inseguridad al punto que hace dudar, ¿habrá leído ese libro o no habrá leído ningún libro? Pero de alguna manera se trata de personajes distintos, creo, y cuando querés calzar las dos matrices, si se quieren, ideológicas, en el sentido de dónde viene la filosofía política que terminan amalgamando, es me parece totalmente distinto, porque son personajes totalmente distintos, y porque también irrumpen totalmente distinto, ¿no? Uno casi haciendo un culto de, entre comillas, de la ignorancia, y otro justamente sacándose el lado, sacándose chapas de todo el nomenclator que tiene de autores de los últimos siglos.
Claro, vos mencionas Rand como quien elige o quien cita, habiéndolo leído, sin haberlo leído, Donald Trump. En el caso de Milei, si tenemos que elegir uno de los personajes que aparece en el libro, sería Rothbard.
Y sería, ¿no? Ese el arranque de nuestro viaje onírico es justamente, bueno, con Rothbard, porque lo pensé como, de alguna manera, para tratar de imaginar un segmento de recta donde vos podrías moverte desde un extremo sin Estado hasta el otro extremo, y justamente el extremo sin el Estado es el anarcocapitalismo, y ahí por eso...
¿Quién es Murray Rothbard?
Y es, de alguna
voy a
manera,
tratar como si La primera vez que te veo en mi vida.
Fundador del partido. Bueno, se puede ser uno de los perros, si querés arrancar por ahí, ¿no? Uno de los perros de Milei. De alguna manera toma su nombre de Murray Rothbard. Podemos, dado que estamos como en este universo más distópico. Y es naturalmente el autor del Manifiesto Libertario. Así, una nueva libertad, que es justamente la figura que más ha citado, porque es la figura que de alguna manera delinea los contornos de lo que es su filosofía aspiracional. Cuando él se define como anarcocapitalista dinámico, quiere decir que en el tiempo él se imagina que efectivamente la tecnología disponible va a permitir quitar al Estado de las funciones que hoy están disponibles justamente por limitantes tecnológicas, y eso es defensa, es decir, policía y ejército, y eso es justicia. Son las tres funciones que él hoy está dispuesto a soportar, porque el estado del arte del mundo todavía le impide sacar al Estado de eso. Pero por eso se define como anarcocapitalista dinámico, es decir, en el hacia una meta aspiracional, pero minarquista en el lo corto concreto. Plazo estático, de alguna manera, dado que lo que tenemos, o lo menos malo que tenemos, es ese Estado limitado a esas tres funciones.
O sea, la dictadura del proletariado de Milei es Rothbard.
Ahí va, sería como ese universo.
Demos, antes de seguir con las personas que los personajes que aparecen en la historia...
Es el minarquismo, ¿no? La dictadura del proletariado de Milei es el minarquismo.
Bueno, no, el minarquismo...
Como estadio...
El minarquismo
como
es...
Como estadio...
El estadio previo al ideal.
Tenés razón, porque me faltó el socialismo.
Claro, el anterior es el minarquismo. Ver, eventualmente perfecto. Sería la desaparición total del Estado.
Para exacto. No haber leído a Marx, espectacular, Juan. ¿Qué es el libro? El libro es una autoficción, eso lo descubriste. Yo y lo descubrí. Mencionabas en la presentación a partir de Luis Mardones, que fue uno de los presentadores junto con Valeria Tanco. Luis Mardones, además, profesor de literatura, en la cual vos vas. A lo largo de tu cotidianeidad, con las noches muy muy presentes, que se ve que es el momento donde podés, es el momento donde dormís y por lo tanto es donde soñás, y entonces es cuando tenés estos encuentros con esta serie de personajes que han ido estructurando parte del pensamiento libertario, si lo tomás como punto de partida, pero donde aparecen también otras personas que van proponiendo otras propuestas o otras variantes al libertarianismo, y en algunos casos nada que ver, como por ejemplo Marx, que es con el que cerrás esta serie de entrevistas que vos vas teniendo en una serie de conversaciones en los sueños con los muertos, ¿no?
Exacto, son conversaciones, por eso de lo onírico está tal cual, porque de alguna manera es como que salgo un reposo y descubro la emergencia de esta figura tan particular que a todos en algún momento lo hemos descubierto y nos ha llamado la atención, ¿no? Como un exaltado con esa melena que lo ves o ya sea disfrazado de capitán de general anarco capitalista, o con una piñata pegándole del Banco Central, o de alguna manera con sus formas que de alguna manera son disruptivas, como decía Juanchi, y decís, bueno, ¿qué carajo es esto? Entonces ahí es como que yo voy contando como mi búsqueda personal para tratar de entender quién es y jugar con eso en algún sentido de tratar de ir investigando, y a medida que esas inquietudes van despertando es que se me mezcla la parte consciente con la parte inconsciente, y con un poco de colgadera de alguna manera termino siempre, casi siempre, cuando voy todavía con la cordura medianamente ahora lista, terminando en la escena del cuadro de Edward Hopper, justamente en Los Noctámbulos.
Buen cuadro, no lo conocía.
Es tremendo cuadro.
¿Sabes que yo tampoco? Sí. Cuando lo veis,
Es un clásico.
Porque te lleva a eso, ¿viste? A imaginarte que cualquier conversación puede estar teniendo lugar ahí, incluso con los muertos. Entonces es un poco esa inquietud que va despertando, y esa otra colgadera, si se quiere, que es la que va dándonos cita ahí. Hasta que en un momento de esa búsqueda voy perdiendo la cordura y ya se me termina apareciendo estas figuras en la cotidianidad, ¿no? Entonces es tratar de contar un poco como ejercicio terapéutico de las cosas que me atraviesan en lo personal en esta etapa tan particular de la vida, ¿no? Donde uno se hace preguntas que de alguna manera disparan o hacen que el horizonte en el cual pensamos hacia adelante se extienda, y estoy pensando más que nada en la descendencia y en ese tipo de cuestiones, y por ende de alguna manera abordás este tipo de cuestiones que me parece que hacen al mundo que se nos viene, para bien o para mal, y bueno, de alguna manera van atravesando esa parte más conceptual, si se quiere, también para dar un poco de amenidad a la...
Uh-huh. Ahora, vos en todo este tiempo has leído mucho sobre filosofía, ¿no? Económica. Es decir, desde la parte del liberalismo, desde la parte de el libertarismo, que no es precisamente lo mismo, o bueno, o el anarcocapitalismo. Bueno,
parte de la idea es tratar de entender, ¿no? Claro. Cuando se habla de uno, cuando se habla de otro, cuáles son las diferencias.
Poder discriminar, ¿no? Exacto. De qué estamos hablando en un paquete donde parece estar todo junto. Obviamente hay proximidades, pero no es todo lo mismo, ¿no? Y también por contrapartida también, el combo que está del otro lado, si se quiere, del río, ¿no? El combo de el igualitarismo, de la justicia, ¿no? Distributiva, de la intervención estatal como para preservar ciertos bienes comunes que no sean mercancía. En fin, todo eso está bueno porque es un viaje que vos vas haciendo. Pero lo que yo debería preguntar es, obviamente a vos Milei te despertó un enorme interés y el libro arranca, ¿no? Y está atravesado, ¿no? Por esta figura libertaria que es el presidente de Argentina. Y recién decíamos al arranque, hablamos de mesiánico, ¿no? De Milei como figura mesiánica, ¿no?
En la fuerza del sí, tal cual, aparte, ¿no? Él lo plantea de alguna manera, la fuerza como la fuerza del cielo. O sea, como...
Obviamente que él perfectamente puede ser una caricatura, ¿no? Una parodia, un histrionismo. Entonces yo te pregunto si Milei es realmente una figura mesiánica, entendiendo el mesianismo en este caso como el delirio, ¿no? Como una persona que está al borde de una psicosis grave, ¿no? Y piensa que es el instrumento del anarcocapitalismo para hacer una transformación profunda de la sociedad en la que vive. O si Milei es un ser histriónico y disruptivo, que es consciente de eso y se vale de esos elementos para intentar, ¿no?, hacer una transformación cultural tremendamente disruptiva en una sociedad que apenas conocía sus ideas cuando él arrancó a salir en la televisión.
Tal cual, que ahí está su mérito, ¿no? El tipo pone sobre la mesa para un público masivo estos problemas de filosofía política. Eso es totalmente meritorio. De alguna manera nos tiene a todos hablando un poco y tratando de descubrir esas figuras. Yo creo que en realidad, como siempre pienso, como buen tibio, que la aproximación está en algún lugar en el medio de esas dos cosas, que creo que no son excluyentes, ¿no? Puede tener algunos ribetes delirantes, creo que las muestras están dadas, ¿no? Pero también de alguna manera puede tener la otra parte, que bueno, sí, efectivamente yo creo que está ahí en el medio. Y que me interesen, en definitiva, nace de acá, de este propio estudio, ¿no? De los pinchazos de Jorge, de todo lo que hemos ido llevándolo, de las discusiones que hemos tenido. Es, en definitiva, ambos libros surgen de fácil desviarse. Los dos, el primero era más columnas desordenadas, este tiene esa narración, pero el interés central por Milei, de alguna manera, fue inducido colectivamente por todos, incluso por la audiencia, por eso de alguna manera están tan presentes. Pero de alguna manera me parece que te da como esa imagen de otra de las características de ese mundo que estamos tratando de entender. Y el libro dice, ¿no? Este no es un libro, no hay ninguna respuesta. Son solamente tribulaciones, solamente dudas, incertidumbres, lagunas del saber, como para poner reflexiones y contrastarlas con el lector. No hay ninguna pretensión de nada. De hecho, arranca con todas las advertencias vinculadas a ese disclaimer de, bueno, no. Acá es solamente para problematizar y para tratar de entender, despojado un poco al principio durante el 99% del libro, de mi juicio de valor. Es decir, yo voy a interpretar esto bajo la clave o el paraguas de, para mí, las discusiones más entretenidas y más civilizadas y más fructíferas del punto de vista de lo que es la convivencia en sociedad, son las que parten del reconocimiento de que de alguna manera no hay una verdad revelada para nadie, de que de alguna manera las cosas que nosotros entendemos como nobles, deseables por los seres humanos, no necesariamente concilian entre sí. Eso supone que de alguna manera siempre estamos enfrentando una tragedia, tanto en la vida pública como privada. En la vida privada, de alguna manera, yo estoy acá, no estoy en la Rambla, es decir, hay una renuncia asociada al costo de oportunidad de hacer una cosa, ¿no? De estar con alguien, de cualquier otra cosa, pero siempre estás como transaccionando eso. Y en la vía pública, decir, bueno, hay una transacción, es, bueno, tanta igualdad por tanta libertad, tanta justicia por tanta clemencia, ¿no? Tanta pluralidad por tanta... Entonces, si siempre estás como atravesado por esa situación, y por ende, si seguimos hablando con filósofos muertos hace 300 años, es porque no hemos encontrado una solución tecnológica para abordar este problema, y eso supone que nadie tiene la verdad revelada, y por ende hay que partir de esa receptividad de decir, yo voy a escuchar al otro en su mejor versión, porque dicen que ninguna doctrina puede entenderse si no es a sus mejores luces. Esa es un poco la clave de lectura que en la que yo abordo las cosas, la clave de la conversación hasta un asado, y acá pasa a ser la clave de escritura.
Es que me parece que es de lo más interesante que tiene la invitación a leer el libro, es que es ese ejercicio de transitar con algunos disparadores que son muy, 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 muy provocadores. Algunos los llevamos a conversar acá, ¿no? El libro arranca en una de las sus primeras páginas la discusión sobre la venta de órganos, ¿no?
Que es como lo que yo uso como recurso. Claro. Ah, me llama la atención, ¿qué está diciendo? Esto está zarpado. O sea, y ahí es como arranco a investigar. Bueno, entonces va contando con la historia de esa investigación, claro, que va escalando a medida que yo me voy sumergiendo y me voy perdiendo en un universo donde se empieza a mezclar lo que es onírico y lo que es real y de alguna manera lo que es. Esa es un poco la lógica. Sí, y la idea es recorrer todo el arco ideológico desde su cielo, por eso decías, bueno, arranca con Roda, hasta su infierno. Entonces, es tratar de entender todas las cosmovisiones que han aportado a su discurso y que él ha nombrado, tanto como personas que odia, como personas que lo han marcado y de alguna manera lo han hecho lo que es. Por eso la idea es jugar desde con ese segmento de recta, ¿no? Donde te puedes ir desde el comunismo hasta el anarcocapitalismo, pasando por otros que han contribuido en estos últimos siglos a las discusiones sobre lo que decía Juanchi, de alguna manera lo que está latente, no solamente justicia distributiva, justicia contributiva, y en particular justicia. Abordadas desde las distintas visiones, porque también claro, hay una justicia que es libertaria, que es distinta a otra justicia. Uh-huh. Entonces, eso también es todas las personas que han colaborado a tratar de entender ese problema político que de alguna manera Keynes definió como la armonización de lo que es la libertad individual, la justicia social y la eficiencia económica. Bueno, de alguna manera, todos los que han aportado a la formación de la cosmovisión de un personaje tan singular, un rasgo característico de estas épocas convulsas, una criatura granciana de ese claro oscuro entre el mundo viejo que se nos muere y el mundo nuevo que tarda en aparecer, es lo que está ahí plasmado, intercalado con esas otras cosas más.
Germán, ya sea para los leones o los corderos que tienen que ir a comprar este libro, están librerías, vayan, no se duerman, Germán de Agosto, toquen la puerta de la librería, digan, ¿tenés el último Germán de Agosto? Vayan y cómprenlo. Tienen, ¿cuánto? Alguien, unos 5 minutos, una cosa así, vamos a hacer una tanda corta, y a la vuelta te vamos a acribillar a todo tipo de preguntas polémicas sobre Milei y de vos mismo.
Y dale.
Es fácil desviarse.
Seguimos conversando con Germán de Agosto, el uno, el mejor divulgador económico que tiene el Uruguay, en mi opinión. Y hablando de opinión...
La hago mía.
Perfecto. Hablando de opinión, es un libro que veníamos conversando, ¿no? Es un gran acercamiento a los pensadores liberales, libertarios, que inspiraron a Milei y otros con los que dialoga, ¿no? Como puede ser el propio Marx. Pero vos en un momento metés un poco de opinión tuya en el libro, porque es un libro que también es un libro muy personal. Y hay un capítulo que es el capítulo final que incluso te autoparadías, ¿no? Porque hablas de la insoportable levedad del zurdo liberal. ¿No te parece?
Mucha gente sorprendida que lo percibía como un facho conservador.
Sí, claro, estaba lleno. Pero ¿no te parece? Vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Hoy, si le preguntás a una persona X en la calle digital, en la que quieras, piensa liberalismo y libertarianismo, que tampoco queda muy claro cuál es la diferencia. Probablemente, si yo te diga libertario, piensen libertario, liberal, está todo como en la misma bolsa. Pero por lo general piensa en alguien de derecha, ¿no? Y un poco que el liberalismo de una raíz más de izquierda quedó como perdido en el discurso, ¿no? O es una impresión mía nomás.
No, puede ser, porque naturalmente tenés a este personaje que de alguna manera engloba todo lo que uno puede poner bajo el paraguas de libertario liberal y queda todo como una misma masa, pero de alguna manera me parece que es justamente una de las intenciones del libro es, che, este paraguas muchísimo más amplio de lo que se puede desprender simplemente de escucharlo a él. Entonces justamente entiendo que hay un liberalismo igualitarista, de alguna manera rolsiano, de John Rawls, que es el con el que yo me siento más identificado. Me parece que de alguna manera en Uruguay, eso digo como astorista, es justamente un pronunciamiento en torno a lo que sería ese espectro más liberal, en el sentido de combinar el mercado y el Estado de forma justamente de entender o aprovechar las dos capacidades, ¿no? Me parece que de alguna manera parece que suena loco, porque justamente lo estás contratando contra el discurso de Milei, donde todo queda agrupado en una cosa agresiva, intolerante, autoritaria, que para mí es justamente antiliberal. Y en particular, cuando te excedes de la... de las fronteras únicamente económicas, ¿no? Que es algo muy distinto también, ¿no? Porque una cosa es, tampoco es un liberal, no es necesariamente un conservador reaccionario que odia pagar impuestos. Yo entiendo el liberalismo como una cuestión mucho más amplia al aproximarme al resto de los temas que hacen a la vida, a la libertad de elegir cómo nos morimos, ahora que está en el marco de esto de la discusión sobre la eutanasia, a la libertad en relación al uso de las drogas, a la libertad en el plano sexual, en el plano emocional, en el plano del lenguaje, que cada cual de alguna manera pueda vivir la vida plenamente sin restringirse, porque justamente hay una tolerancia y hay una pluralidad que permite que todos podamos florecer, justamente reconociendo lo que tenemos de distinto y preservando también lo que tenemos, o apuntando a, de alguna manera, generar las condiciones para un ejercicio de la libertad, que es de alguna manera otra de las cuestiones que atraviesan la preocupación por la apropiación de la acepción negativa de la libertad, en el sentido de la libertad de la coacción del Estado y no la libertad para la posibilidad de controlar mi vida. Entonces me parece que cuando escuchamos a Milei, lo que florece ahí es viva la libertad negativa, carajo, es la libertad de, y me parece que eso queda muy, lo hablamos el otro día, vos me estás escuchando por segunda vez, Jorge, pero capaz que el resto no, pero la frase de Beneas Lynch, el diputado, creo que es muy ilustrativa de lo que de alguna manera tiene que ver con esta discusión sobre las acepciones de la de lo que es la palabra libertad. Básicamente es, libertad también es poder mandar a tu hijo al taller y no a la escuela. Bueno, ahí justamente tenés la tensión que existe entre la libertad negativa de él, de que el Estado no venga y le diga que tiene que mandar a su hijo a la escuela, esa es justamente la libertad de, es decir, de la coacción, de que yo tenga un radio inviolable, sagrado, donde el Estado no me puede invadir, pero eso atenta contra la libertad positiva del niño, porque si el niño no va a la escuela, no va a contar con las herramientas que son necesarias para poder acoplarse a un mundo en constante fase de cambio, y justamente va a quedar mucho más marginado y no va a tener la posibilidad de tener un poco de autodominio, de un poco de condiciones materiales para ejercer la libertad, porque sin condiciones materiales para ejercer la libertad de alguna manera es una burla, lo hemos hablado, ¿no? Que es la libertad de prensa para el analfabeto, que es la libertad para, de alguna manera, si no tenés esas condiciones. Entonces me parece que esa frase ilustra muy bien la tensión que hay entre las dos libertades, y de alguna manera, como liberal zurdo, me preocupa esa apropiación más del concepto negativo de la libertad, es decir, de la libertad de, y no tanto en el concepto de la posibilidad de autorrealizarnos, de alguna manera de ejercer nuestras capacidades, y para que ese niño pueda ejercer sus capacidades y tener algún mínima chance en su vida, bueno, naturalmente necesita educarse. Entonces me parece que esa frase muestra esa tensión que hay, y creo que es lo que te empieza a mostrar los matices que hay entre las distintas categorías o etiquetas que se le puede dar a los libertarios por un lado, todo un mundo, y después los liberales por otro lado, todo un mundo distinto. Entonces, en definitiva, es...
Teníamos a Andrea, una gran seguidora de Germán, que de hecho fue a la presentación y que pedía que repitieras la definición de libertad que tuviste que improvisar en su momento de la presentación, cuando Valeria Tango te la tiró al pecho. Creo que queda más o menos respondida,
sí, en parte con eso que decís recién, ¿no? Eso surge de las conversaciones con Isaiah Berlin, que para mí es un filósofo que me encanta, letón, liberal también, que justamente agarra y dice, bueno, está... En la historia tenemos documentada más de 200 acepciones distintas de la libertad. Básicamente es un chicle, nadie sabe lo que hablamos cuando hablamos de libertad. Que es lo que pasa con mucha justicia, pasa lo mismo, ¿no? Entonces dice, bueno, yo para ordenar las ideas voy a tomar dos tipos de libertades y listo. Una libertad de y la otra libertad para. Una tiene que ver o hace énfasis en lo que tenemos igual, y otra hace énfasis en lo que tenemos de distinto. Y me parece que la tensión entre esas libertades, que también la muestra muy bien Vargas Llosa cuando levanta Berlín en su libro El llamado a la tribu, que me parece está bueno porque también es una aproximación que está facilita la comprensión de algo que es muy complejo. También me aproximé a través de otras personas a esto, me parece que está buena en el sentido de, bueno, las sociedades que de alguna manera prosperan son los que logran encontrar una buena transacción, una buena armonía entre esas dos, porque las dos son necesarias. Yo necesito un espacio para ser yo distinto, yo con mis aspiraciones, con mis capacidades, con mi suerte, mi lotería genética, con un montón de cosas. Si vos me encajonas mucho en una suerte de gran hermano y todos nos perdemos una masa orwelliana, de alguna manera no podemos ser nosotros. Pero ese radio tampoco puede ser ilimitado, porque la libertad de los lobos no es la libertad de los corderos. Entonces, creo que la discusión históricamente a nivel político es dónde trazamos esa frontera donde arranca el individuo, donde termina el Estado, o al revés, depende de cómo lo quiera ver, ¿no? Filósofos más positivos han dicho, bueno, eso tiene que ser demasiado amplio justamente por eso, porque no va a conducir a un caos social. Otros han dicho, no, hay que meter un leviatán, porque si dejamos que justamente la libertad para todos, lo que termina pasando es que vos tenés la libertad de los leones en detrimento o a favor de la muerte de los corderos. Es... Uh-huh.
Ahora, en esa arqueología que vos hacés de buscar, bueno, dónde trazar esa frontera de la libertad del individuo a través de todos estos personajes que vas visitando, si eso lo traemos al mundo concreto, a los actores políticos que toman decisiones políticas y por supuesto económicas en el día a día, que de alguna forma terminan entrando dentro de algunos de los esquemas que plantearon estos distintos personajes, ¿qué tan conscientes son de esos caminos que se van siguiendo en relación a las ideas que
vos visitas? Eso es como una amalgama de esas cosas, uh-huh. Y al final del día después vos podés encuadrar distintos fragmentos de tu ideario, de tu forma de ver el mundo, en distintos aportes que han hecho todos estos. Un poco la idea es eso, es tratar de entender de dónde vienen muchas cosas que pensamos o que asumimos dadas y que en realidad capaz que nunca las leímos o de alguna manera no sabemos de dónde vienen.
Claro, pero digo, en el caso de Milei es una rareza en cuanto a que él parece ser muy consciente de dónde viene, de dónde dice venir, a qué aspira.
Bueno, yo ahí te diría que yo creo, no sé Juanchi qué opina sobre esto, pero que ahí hay una gran contradicción, uh-huh, en lo que se entiende como el liberalismo.
Está
justamente
bien.
En la intolerancia y en la parte reaccionaria, me parece que son un atentado contra dos principios fundamentales del liberalismo. Por eso me parece que en, uh-huh, sí mismo ahí hay una contradicción que incluso él no es, o él la reproduce sin ningún tipo de tapujo, ¿no? Pero me parece que justamente sus modos, su intolerancia, su forma de aproximarse a los problemas complejos, me parece que lo alejan de esos principios que entiendo relevantes de una forma liberal de ver el mundo. Básicamente, sí, bueno, tolerancia,
lo que decía Gurméndez. No solo sí, bueno, pero bueno, Gurméndez claramente, digo, de los candidatos que hay, es el candidato que se define como un candidato liberal, ¿no? Uh-huh. Me suda por el cuerpo Jorge Valle, fue el que dijo. Bueno, Jorge Valle era el político más liberal en el sentido del liberalismo como filosofía política, y cuando es política lo llevaba a varios planos, ¿no? Al plano, por ejemplo, de la tolerancia política, del republicanismo, del pensamiento económico, de la vida económica. Después otra cosa es su gobierno, ¿no? Pensando como pensaba Jorge Valle, aparte del gobierno.
Pues eso es relevante, esa distinción entre lo que uno puede pensar y lo que uno puede aplicar, claro, que con Milei se desdibuja totalmente, porque el tipo agarra abstracciones de personas que han vivido en otras realidades, en otros mundos, en otros tiempos, y la trata de aplicar como un manual a la realidad de un país tan complejo como Argentina. Entonces me parece que eso no es menor, la distancia que puede separar en el ideario de alguien y lo que es la praxis.
El primer político en plantearlo como presidente, no se me acuerdo si era presidente electo o ya era presidente en ejercicio, la liberalización de la marihuana como un mecanismo para empezar a avanzar, ¿no?, en la regulación, en la liberalización del mercado de las drogas, una idea plenamente liberal que defendía a muerte personas como Milton Friedman, que uno puede verlo más como un inspirador de los después llamados neoconservadores de la década del 80, ¿no? Reagan, Thatcher, discípulo de Friedman. Pero yendo a lo que decía Germán, creo que uno de los principios liberales que lo hace un principio y casi que riñe con el concepto de lo que puede ser un principio, ¿no?, es que el liberalismo no es dogmático.
Exacto.
Y en la medida que no es dogmático, no puede generar un cuerpo de ideas que sean incontrovertibles. Sí tiene principios. Esos principios son la defensa de la libertad del individuo ante un poder coercitivo, que puede ser la asociación de otros individuos para querer avanzar sobre el individuo a cual tú defendés que su primer principio es el principio de la autodeterminación propia, de poder hacer las cosas que él quiera sin tener que perjudicar, dañar a terceros. Pero después, en el plano de las ideas más desarrolladas, si vos caes en postulados que son plenamente dogmáticos, yo te digo, la única manera de solucionar este problema es la desregulación total de las cosas.
La falla del mercado no existe.
Claro, la falla del mercado no existe. Bueno, ahí yo creo que empezás a jugar en contra, ¿no?, de lo que es el principio del liberalismo, que es, bueno, no tenemos la verdad revelada, ¿eh? Quizás las cosas no funcionen del todo bien si nosotros las planteamos de esta manera. En ese sentido, Milei aparece como una suerte de mesiánico de liberalismo total, o como un dogmático por un momento, es mi camino porque el tuyo está mal, es una porquería y no sirve para nada, y ya quedó demostrado, ¿no?
El famoso discurso de Davos de enero, que está estructurado ahí, de alguna manera es un himno al dogmatismo. No todas las verdades que él tira, en particular, no existe tal cosa como la falla de mercado. Nadie que diga algo que yo no opino está en lo correcto, son todos burros, son todos... Es el tema dogmático, que me parece que es lo que le genera la paradoja, lo que genera la contradicción, que de alguna manera lo que intenta ir desentrañando el libro, ¿no? Es esa contradicción entre, de alguna manera, lo que él supuestamente defiende y lo que él efectivamente formula, propone, promueve, ¿no? Y me parece que aparte promueve una cosa muy peligrosa en un contexto como el que estamos, ¿no? En ese mundo de cambio tan atravesado por tantas cosas disruptivas como disputa hegemónica, cambio tecnológico, secuelas de la pandemia, ¿no? Dar esa discusión de ese lugar tan dogmático, de ese lugar tan reaccionario, de ese lugar tan intolerante, me parece que es problemático en el sentido de qué tipo de mundo se nos está abriendo ahora a partir de los años venideros, ¿no? No del 2025, ¿no? Y que eso creo también lo puedes leer en términos de cómo damos las discusiones, ¿no? Hacia problemas complejos, ¿no? Básicamente siempre el paraguas de decir la solución, hay soluciones simples a problemas complejos. No puede ser así, no puede ser. Y entonces me parece que eso también aplica mucho a la realidad y a la forma en que discutimos cosas trascendentales, ¿sí? Siempre postulando como ese debate entre los dos hombres de paja, es decir, lo peor de un lado y lo peor del otro, y después le pedimos a los ciudadanos que de alguna manera digan, no, sigan creyendo en la democracia como el mejor instrumento para promover una sociedad justa, más rica, más próspera, cuando en realidad lo que te muestran es que en realidad es distinto a eso, ¿no? Ese miedo de terminar atrapado como en la tragedia de los comunes, ¿no? Uh-huh. Donde de alguna manera lesionamos, erosionamos por objetivos cortoplacistas, más espurios, más individuales, ¿sí? Lesionamos cosas que son relevantes para el bienestar de todos, como la cohesión, el diálogo, la creencia en las instituciones democráticas, ¿sí? Eso es un poco la preocupación latente que se desprende para mí del surgimiento cada vez más normal de este tipo de personajes.
Ahora, por momentos, en realidad, inclusive en el arranque, ¿no? El libro se planta desde cierta desesperanza, ¿no? No te voy a decir misantropía porque sería muy duro, ¿no? Es el primer avance que vos haces de, bueno, desde aquí parto, ¿no? La sociedad...
En la introducción aclara, dentro de todo lo otro que se aclara, dice, usted va a quedar en manos de una persona pesimista. Así que sepa le sacar la carga negativa, porque sos mío, y justamente el libro de alguna manera termina terapia, porque yo terminé terapia, o sea, en los últimos meses, porque justamente ese pensamiento más tremendista, más de alguna manera,
es lo que
me motiva también como ejercicio terapéutico.
Más apocalíptico. Optimismo.
Esto está exacto. Está aclarado el sentido. Bueno, va a quedar en las manos de este tipo de personas.
Pero está bien porque, digo, me parece que tu forma de encarar los temas desde hace mucho tiempo termina yendo en el sentido contrario de cómo avanzan a veces las discusiones en el mundo. Las discusiones avanzan, no en en que la confrontación, la polarización, la autoconvicción de que mi discurso es el único discurso y el tuyo está mal y es una porquería, y a la vez la caricaturización del otro y la superficialidad en la manera de discutir, ¿no? Casi una manera tiktokera de discutir las cosas, parecería ser que ese en el mundo en el que vivimos como debate. Esto no quiere, no inhibe que haya otro debate. Acá hay un libro, hay una persona que los plantea de otra manera. Y seguramente existe toda otra gran cantidad de personas que se interesan, ¿no? En esos enfoques un poco más desprejuiciados, ¿no? Ahondando a cómo vive la humanidad. Pero después, cuando pasamos a la discusión política, y cuando pasamos a la realidad del mainstream político y de los líderes políticos que hoy están en el mundo, lo que estamos viendo es que cada vez prosperan más estos líderes que simplifican, ¿no? Que decodifican el electorado que los quiere seguir, simplificando las consignas y avanzando una confrontación permanente hacia el otro y deteriorando y a veces arrasando los valores de convivencia democrática, ¿no? El valor del republicanismo, de la tolerancia, del el intercambio de ideas desde la honestidad intelectual y el respeto. Entonces hoy habrá gente pensando así como vos, pero en el mundo parece muchas veces ganar los líderes que caminan por ese lado, ¿no? Por ese lado de la vereda.
Ahí va, yo parto de ese reconocimiento, que es la preocupación que está detrás y que de alguna manera podría fundamentar eso que señalas vos, que se desprende de ahí, que es parte de mi naturaleza más pesimista. Pero tratar de entender que de alguna manera, no que todo se va al carajo, porque cuando miramos en tendencia, el mundo no se va al carajo, estamos mejor.
Sí.
Por eso yo pienso, en el momento pongo, bueno, yo estoy cableado para pensar como economista, entonces pienso en términos de tendencia, tendencia estamos mejor, pero también en términos de ciclo, es decir, de cosas que oscilan en torno a esa tendencia, a veces por arriba y a veces por abajo. Y hay un montón de rasgos de la realidad que de alguna manera no hacen que sea una locura pesimista,
claro.
Que no sea un arrebato febril de pesimismo, decir, creo que estamos en años complicados, es decir, que hay un ciclo bajo, ¿no? En esa frase de Arnold Schanz que yo cito de alguna manera, años que albanilean y años de derrumbamiento. Por más que la tendencia siempre sea positiva, porque el mundo avanza, porque vivimos más, porque de alguna manera somos más ricos, por todas las cosas que hemos discutido acá mismo, ¿no? En relación al devenir de la civilización en términos históricos. Pero eso no quiere decir que vos mirás un poquito para atrás y en cuanto te vas al siglo pasado, decís, pa, hay cosas que yo pensé que no íbamos a tener que volver a discutir o miedos que no íbamos a tener que tener. El otro día estaba mirando Oppenheimer de vuelta por segunda vez y decía, otra vez, y estas discusiones, y bueno, y de alguna manera, antisemitismo, un montón de cosas que justamente empiezan a generar esa idea de que de alguna manera no es que todo se vaya al carajo, pero sí que todo se puede ir al carajo por un tiempo, porque hemos tenido antecedentes recientes de que todo se puede ir al carajo.
Pero sí es verdad, porque si uno ve. Está bueno lo que vos decís, ¿no? Yo veo las tendencias y en el mundo, en realidad cada vez estamos mejor, ¿no? Y hay un libro de un sueco que ya murió, que se llama Hans Rosling, que se llama Factfulness en inglés, o sea, sería, no sé, dato mata relato, ¿no? Ponele si lo podría ser una traducción viable para el español. De eso se ocupa agarrar los más diversos temas, ¿no? Y tiene una perspectiva estadística bastante importante y ver, bueno, ¿cómo estamos en materia de acceso a la salud? ¿Cómo estamos en materia de acceso a la vivienda? ¿Cómo estamos en materia de acceso a la educación? ¿Cómo estamos en materia de mejoría de ingresos a nivel general? Es decir, ¿el mundo cada vez tiene más pobres y más pocos ricos o hay en el medio una tendencia importante de lo que puede situarse de personas de medianos ingresos? Entonces él dice, plantea, el mundo ha mejorado muchísimo, ¿no? Ese es el punto de partida. No hay que ser tan negativos y no hay que pensar en esos relatos que nos llevan a creer que cada vez los ricos son más ricos, ponele, y los pobres son más pobres. Y cada vez en el mundo hay tenemos un mundo más desigual, ¿no? Cada vez más desigual y que cada vez hay menos acceso a ciertas condiciones de vida digna, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado vos ves la cantidad de libros que han salido últimamente que hablan de el riesgo en el que está la democracia. Fascismo, de Madeleine Albright, ex secretaria de Estado de los Estados Unidos. El ocaso de la democracia, de Anne Applebaum. La revancha de los poderosos, de Moisés Naim. Y así podés seguir con un listado de libros donde todo el mundo dice la democracia está en caída, los populistas autoritarios están ganando la partida.
Exacto, yo creo que en definitiva es la tendencia y el ciclo. En tendencia mejoramos, en ciclo hay... Sí, argumentos suficientemente relevantes, me parece, para despojar el pesimismo y poder afirmar que de alguna manera estamos pasando por una época convulsa que naturalmente son los dolores de transicionar hacia otro lugar. Estamos justamente en ese lugar donde se intersecta todo, ¿no? De alguna manera, todos esos cambios profundos, ¿no? Esta disputa hegemónica que por primera vez en mucho tiempo es entre Oriente y Occidente, esta Guerra Fría, todos los informes de los organismos internacionales ahora están poniendo los riesgos de la fragmentación del mundo en dos bloques. ¿Qué pasaría con la transición hacia las tecnologías verdes y el mundo se iría en dos bloques? ¿Qué pasaría con el nivel de actividad? ¿Qué pasaría? Eso está mucho más presente de lo que estaba hace un tiempo. Las redes sociales no ayudan a lo que vos decís de la polarización, de la fragmentación, del hecho de justamente incentivar a las personas vía el odio y no vía la propuesta de construir un mundo mejor. O sea, esa forma de hacer que rinde más, creo que lo dijeron explícitamente en la campaña, rinde más la campaña negativa porque te genera más clics, más likes, más emociones en las personas, ¿no? Pero de alguna manera, en esa carrera por ganar en unas elecciones, creo que vos te llevas puesto un montón de cosas que son relevantes cuando pensamos en un poco más de perspectiva, cuando pensamos en todos los problemas estructurales, cuando pensamos en el caso de Uruguay, en la paradoja del desarrollo que planteaba Fernando Esponda, ¿no? Cómo nos enfrentamos a ese tipo de cosas tan complejas que no hemos podido solucionar, ¿sí? Si partimos de este lugar de la confrontación donde yo tengo la peor versión de los dos, ¿cómo le pedimos después al ciudadano, a los jóvenes que cumplen 17, que cumplen 18 y van a empezar a votar, que está, ¿no?
Germán de
Agosto.
Momento de zona lúdica, sí, con Germán de Agosto.
Un apunte solo como
o sea, gancho. Todo eso,
esa clave que vos la mirás y que estaba presente en el libro en términos de humanidad o de humanidad occidental, tiene un anclaje en el libro que está atravesado por vos en tu vida cotidiana y en el ejercicio de tu libertad y tu proyección. ya no digamos vos, del yo narrativo que está...
autoficción, así que
está presente en esa autoficción. Pero ahí juegan también ese mundo individual con esa visión más...
Porque son todas mis dudas metidas en un libro, básicamente todas mis contradicciones en torno a todas estas ideas están ahí. Es un libro de contradicciones, de lagunas, no es un libro de otra cosa que no sea eso.
Hablando de contradicciones, Germán de Agosto se va a la zona lúdica de Fácil Desviarse. El último libro de Germán de Agosto se llama Leones y Corderos. Lo pueden encontrar en librería, vayan y cómprenlo. Es de fin de siglo.
¿Cuál es la cámara de...?
Cualquiera, la que quieras mirar, es la que vamos a enfocarte. Esta zona lúdica va sobre eso. Vamos a presentarte una serie de consignas. Y vos, Germán, tenés que ir definiendo si para las situaciones que te planteamos son león o cordero. ¿Se entiende? Te damos una situación o una persona y vos tenés que decir león o cordero. ¿Entiende? Facilísimo. Por ejemplo,
Vos cargás los conceptos.
Vos cargás los conceptos como quieras.
Pero solo tengo que explicar a las personas.
Un concepto. Por ejemplo, si yo te digo, Gabriel Ohone como ministro de Economía del Frente Amplio. ¿León o cordero?
A ver, entiendo la dinámica. Bueno, pongamos león para arrancar.
Azucena Rodeleche como ministra de Economía de la coalición. Leona.
Leona. También.
León. Diego Lavat al frente del Banco Central. ¿León o cordero?
Cordero. Para cambiar un poco, ¿no? Porque no.
Argentina, Toto Caputo.
Bueno, es un león que en cualquier momento se va a dar cuenta que es un cordero, me parece.
Mario Vergara como ministro de Economía del FA.
Carpincho.
Mario Vergara como precandidato del FA.
Y bueno, ahí quedó como ya estás, ¿no? Es expose eso, ¿no? Cordero.
Yamandú Orsi. ¿León o cordero?
León.
Carolina Cose, leona o cordero. Leona.
Álvaro Delgado.
Cordero, te diría.
Guzmán Acosta y Lara.
Cordero.
El economista del informativo de TV Ciudad.
Cordero no destetado.
Ese es un... cordero no destetado. El informativista, estoy hablando, ¿no?
¿Eh?
El último. ¿Es un cordero destetado? ¿No destetado?
El economista del informativo de TV Ciudad.
Sí, no sé.
Sí. Cordero no destetado.
Para jugar al fútbol, ¿te vemos como león o cordero?
Yo cordero. Y con Nico compartimos eso. El otro día justo nos jodían porque pegamos, pero pedimos disculpas.
¿Para jugar al play?
León.
¿Para fumar porro?
León.
¿Para renunciar a un trabajo?
Cordero, me cuesta mucho. Terminó.
¿Para recomendar a Nicolás Icheski en los trabajos que renuncias?
León.
¿Juan Chivini?
León.
Diosas.
Cordero a sus mejores luces.
Germán de Agosto, muchas gracias. Vayan a las librerías y compren el último libro de Germán de Agosto, que es muy interesante, Leones y Corderos.
Fácil desviarse.